y que, bueno, pues aquello le suponía un sobreesfuerzo a los tramoyistas, pero bueno, como es, lo hacen con tanta fe y tanta ilusión, ni se daban cuenta que aquello estaba frenado. Y ahora nos queda el Torno Grande.
¿No pueden ustedes aprovechar ahora este año para desmontarlo y revisarlo, el Torno Grande?
Bueno, sí podríamos hacerlo, pero no hemos programado nada. Es decir, que normalmente estas cosas se hacen durante el proceso de montaje, porque hay un problema. El personal no es un personal que está disponible al 100% para él. Es personal que está trabajando en su trabajo propio y tiene que hacer uso bien de vacaciones o tiene que hacer uso bien de permisos especiales para poder tener su disponibilidad, ¿no? Entonces, esto no es decir, oye, pues mira, vamos a hacer esto y tal, ¿no? Además, hay un factor importante también. Si ahora te pones ahí a trabajar en el torno sin haberle puesto la caseta, bueno, pues el sol te machaca, ¿no? Es decir que... Pero bueno, también es un trabajo que se puede hacer paralelo con otras cosas, porque durante el proceso de montaje hay momentos que necesitas las 14 personas que nos hemos reunido arriba para hacer, por ejemplo, de la viga, de la cabria, cartas del cielo. Hay momentos específicos en los cuales necesitas todo el personal disponible, pero hay momentos en los cuales hay personal que tienes que ir indicándoles labores accesorias porque lo que se está haciendo a lo mejor con dos personas lo están haciendo ellas y no lo pueden hacer otro. Entonces aprovechas en esos momentos para revisar el torno. En principio el torno está bien, no manifiesta ningún tipo de deterioro, con lo cual simplemente sería desmontarlo, limpiar los rodamientos, volverlos a engrasar y volverlo a montar. En principio no. La avería que nos surgió hace 2 años en el tambor del torno grande, que se había deteriorado la madera, pues ya lo, vamos, en el momento vimos el deterioro, pero procedimos a su restauración. Eso no es. Si vemos un deterioro, no espera. Es decir, lo que sí que esperamos, por ejemplo, es el caso del torno, que es desmontar, engrasar, limpiar y volver a montar. O sea que, y eso no requiere ninguna urgencia, ¿me entiendes? Es decir, que sí se podría hacer, pero como hay una serie de inconvenientes alrededor de hacerlo de esta forma, pues prefiero seguir haciéndolo de la forma que vengo haciéndolo desde que estoy ahí, ¿no?
Pues por lo que vemos, ha hecho los deberes, ha realizado mucho trabajo. ¿Se podría decir que lo tiene todo bien controlado? Todos los deterioros, que ¿se podría decir que está bien mantenido en estos momentos todos los aparatos?
¿Yo qué voy a decir?
Pues si hay algo pendiente, podría decir, ¿no? ¿Todavía me queda algo que hemos visto?
Sí. Ahí tenemos in mente. El verano pasado hicimos unas pruebas, unos ensayos, nos pusimos todos de acuerdo. Es decir, el procedimiento de hacer cualquier... Vamos a ver, esa pregunta ya me la hiciste el año pasado. Me dijiste, ¿cómo puede ser que un elemento material no se protege y tal? No, vamos a ver, el cielo, la tramoya una vez terminada queda exactamente igual que en 1700, bueno, no, igual no, porque ya en 1920 más o menos se cambió una viga que estaba arriostrada por el centro con tirantes y tal, y eso desde que se metió la viga de acero ha desaparecido. Luego, pues, por ejemplo, el de la cabria, el de los dos palos de los dos pilares que componen la cabria, pues uno no tuve más remedio que ponerlo nuevo, pese a mi intento de restaurarlo tal, pero vamos, aquí nos encontramos con una doble faceta, es decir, uno es el sentimiento de lo que tienes, de los años que tienes, de que lo has heredado, de que tienes que mantenerlo, de ser, si puede ser ese y tal, pero por otra parte te encuentras que estamos jugando con cosas muy, muy importantes. Es decir, la seguridad es el primer factor que debe de prevalecer, es el factor que debe de prevalecer por encima de todo. Entonces, la maroma. Por mucho cariño que le tengas a la maroma, que tiene ya sus 15 o 20 años porque has hecho ya tantas representaciones, cuando la ves pelada, que le falta algún pelillo y tal, sacas la maroma y la pones nueva. Es decir, no puedes confiarte una maroma que presenta signos de deterioro. No puedes confiarte unos pilares de la cabria que pueden aguantar casi 4.000 kilos entre los dos en un momento determinado, a un pilar que lo ves, no puedes hacerle ahí un remiedo. Ahí tienes que ir a una pieza nueva, ¿no? Es decir, que estas cosas, hay cosas que no se puede, no puedes, es decir, es ese, porque tú ahora coges un cuadro, lo metes en una vitrina, lo cierras, lo limpias bien, lo desinsectas todo aquello y bueno, puedes observarlo, puedes contemplarlo, todo lo que quieras, pero es que a esto le tienes que dar un uso. Es decir, anualmente esto tiene que proceder a ser utilizado, ¿no? Entonces, las cargas mecánicas que debes soportar, pues debes soportarlas. Es decir, los 600 kilos de la Araceli más los 300 luego de la coronación, cuando están los dos suspendidos, la cabra no sabe de sentimiento. La cabra dice, o aguanto o no aguanto. O sea que, entonces, bajo ese punto de vista, no damos pie a que una pieza pues pueda presentarnos problemas. Con respecto a la sustitución, pues sí, tenemos que poner una pieza idéntica. Me traje un experto carpintero que me identificó el tipo de madera de que se trataba aquello y entonces a través de unos almacenes de madera pues pedimos una pieza idéntica del mismo tipo de pino. Y entonces sí, claro, ahora ves la cabra y ves un pilar nuevecito y el otro envejecido. A pesar de que cogimos un barniz y lo oscurecimos un poco para que no cantara tanto y tal, pero bueno, esa es la realidad.
Me sorprende, ha dicho que es madera de pino lo que prima en Soria. Todo.
Pino de Soria, pino de la cabria, los pilares de la cabria.
¿Y qué tipo de maderas tenemos en todos los escenarios?
Bueno, madera de pino fundamentalmente, es madera de pino. Puede ser, vamos a ver, yo hay algunas maderas que no las conozco, como la que lleva, por ejemplo, la mangrana, lleva el techo y la base es de madera. A mí me hubiera gustado. Y luego hay una madera que está oculta en el Araceli, debajo de la plataforma principal que está actualmente en uso, hay una antigua que está ahí, utilizarse, que me gustaría no solo saber la madera, sino hacerle una datación de estas que se hace la madera y te digo, pues mira, esa madera es de tal fecha, ¿no? Y entonces me confirmaría muchas conjeturas que al respecto tengo. Pero es madera normal y corriente, no es madera especial, ¿eh? Uh-huh. Salvo las vigas fundamentales sí que es una madera. Lo que pasa que esas gozan de muy buena salud porque... Uh-huh. Estaban deterioradas, es decir, el punto de la viga que apoyaba, la viga de madera que apoyaba sobre la viga de hierro, pues eso sí, les llamamos las vigas de voladizo y son las que forman la puerta del cielo. Bueno, pues esas vigas de tanto montar y desmontar, el roce con el acero hicieron que lo que era una sección del tipo, pues te diría que puede ser de un folio, ¿no? De una sección completamente rectangular, pues los cantos se habían ido desgastando ya que yo tenía la forma ya casi circular, ¿no? Entonces había habido ahí una pérdida de sección. Bueno, pues estas vigas tuvimos que ponerle, recortarle en la parte superior y en la parte inferior 6 milímetros de grosor y entonces ponerles una plancha de acero de alta resistencia cosida a la madera para poder seguir manteniendo las mismas maderas pero de una forma que nos garantizase mecánicamente los esfuerzos que tenía que... Esto nos lo subvencionó totalmente la consellería, hicimos un proyectito, nos lo aprobó el departamento de restauración, el Instituto de Restauración. En fin, todo es mejorable, es decir, pero vamos intentando hacer cosas que nos permitan poder disponer de ella de una forma fiable, eficaz y que su función la realice de una forma perfecta.
Y por lo que ha comentado también, la tramoya, el escenario también nos puede dar elementos para conocer más detalles de la evolución y del origen de estas representaciones.
Eso es un libro abierto, ¿eh? Eso es un libro abierto.
En el que ya ha escrito usted algunas páginas, porque ha realizado su tesis doctoral precisamente de un estudio de las tramoyas. Sisto, como no hay mucho tiempo, sí que me gustaría que me dijera el criterio para subir el cielo, porque siempre que subían ustedes el cielo, aquello era como el preludio de las representaciones de agosto. Sí. ¿Cuándo se sube el cielo? ¿Tienen contado la fecha? ¿Es una fecha concreta? Porque siempre...
Vamos a ver, suele coincidir pues la última semana, la penúltima semana de la última o penúltima semana de julio, y siempre combinado un poco con la disponibilidad también del personal, ¿eh? Es decir, que suele ser el primer lunes de la última semana o la penúltima semana, según caiga el mes. No, vamos a ver, se habla entre todos qué tal, qué día lo hacemos. Pues tal día, y ya sin ningún criterio, es decir, se elige así a la remanguille, como se suele decir, o sea que no hay ningún criterio. Sí, el orden y la secuencia de montaje sí que sigue unos criterios, pero la fecha de comienzo, bueno, pues ya lo dice Juan en sus textos alrededor de la festividad de San Jaime, más o menos, viene a ser, ¿no? También ha cambiado, porque esto antes se hacía más metido en agosto, ¿no? Pero claro, los cantores quieren también, hay una presión por parte de los cantores que ellos quieren tenerlo lo antes posible para poder ensayar allí in situ, ¿no? No es lo mismo ensayar en una sala que ensayar dentro de la basílica, y bueno, pues las personas que están todo el año ensayando pues quieren ver el resultado dentro del templo. Entonces ellos cuanto antes lo tengan también lo agradecen, ¿no? En fin, ese es el factor principal, no hay una fecha determinada, ¿no? Es decir, vale, conjugamos todos esos factores y bueno, pues el día que se decide, ¿no?
También queríamos, esto, conocer un poco más porque este año, como no va a haber representación, pero sí que parece que nos van a dejar tranquilos, al menos a una parte de tu cuadrilla, porque ha decidido el patronato, la Junta Rectora, mantener o montar el cadafalet. ¿Qué es el cadafalet?
Sí, el cadafalet es ese cadafal chiquitín que se monta por la noche del día 15, y es donde se coloca la arma con la Virgen presente. Es decir, que entonces es donde hay unas escaleras a la derecha y a la izquierda, y es por donde sube el público y, bueno, y le rinde homenaje a la patrona. Es decir, que eso le llamamos el cadafalet, ¿eh? Ese paralelepípedo elevado que es como el calafal chiquitín, ¿no? Que queda en alto y en el centro queda la cama, lleva una cubierta arriba, pues eso es el nombre que le damos, es ese.
¿Y cuándo lo van a montar?
Sí, ese sí. Ese
¿Pero
sí,
cuándo? Claro. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿El mismo día? Porque es cuestión de horas.
Eso lo monta otro equipo, eso es un equipo también de voluntarios que lo monta a partir de, bueno, me imagino que lo montarán días antes, no este año por tener la premura de hacerlo el equipo por la noche, porque nosotros ya, ellos esperan a que nosotros dejemos libre lo que es el crucero con el cadafal para ellos poder empezar a montar, ¿no? Eso se hace en el presbiterio, se hace dentro y es donde queda la imagen de nuestra patrona.
Y solamente quedaría por hablar, hemos hablado de los materiales, pero lo más importante son sus recursos humanos. Ha comentado que muchos están trabajando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que tiene que dirigir cada representación de agosto en todos los aparatos y que todo funcione?
Bueno, vamos a ver, hay un de arriba hacia abajo, ahí sigue estando el encargado de la tramoya, don Francisco Ródenas, que el hombre lleva desde que tenía 12 años ahí, es decir, que se la sabe de memoria, él sabe muchísimo de tramoyas. Luego, en segundo lugar, pues tenemos a Juan Antonio Quiles, que es el hijo de nuestro compañero que ya ha fallecido, Vicente Quiles, que fue el encargado, patrono también, responsable de la tramoya, y que, bueno, es una pieza muy importante, porque el chico lleva desde China ahí, y es una pieza clave, un perfecto conocedor de la tramoya. Y luego está Juan Francisco Ródenas, que es el hijo de Paco Ródenas, que también está muy, muy ducho y muy diestro en el monte de la tramoya. Luego ahí está el hermano de Paco Ródenas, que está el cuñado. Hay, sobre todo, familiares. Y ya cuando, vamos a ver, luego ya las representaciones, pues hay personal diferente. Es decir, hay que distinguir dos partes muy importantes, que son los montajes del montaje y luego representaciones. Entonces el personal, pues alguno coincide, pero hay otros que no. Hay expertos en la presentaciones y hay expertos en el montaje. Bueno, se me ha pasado este año, este año pasado ya llevamos a la primera chica que es tramoyista, Lucía. A Lucía la he metido en labores de control, de prevención, es decir, yo me he desgañitado diciéndole a uno y otro, tú el arnés, y cuando me daba la vuelta ya tenía, y ahora bueno, pues desde que tengo a esta chica allí, pues le tengo encomendado fundamentalmente las labores de seguimiento de todo el tema preventivo, ¿no?
Sí. Entonces, insisto, como la lista será larga, vamos a, por lo que ha comentado, evidentemente cobra mucha importancia las sagas familiares. Usted también viene de una saga familiar, no solo su padre, sino su abuelo. ¿Y sus hijos continuarán?
Bueno, no lo sé. No lo sé. Estas cosas, yo nunca pensaba, nunca se me había ocurrido a lo largo de mi vida que yo pudiese ocupar algún puesto ahí, porque sí, efectivamente, yo procedo de una saga familiar, pero vamos a ver, mi padre fue el patrono y él participó mucho en la documentación gráfica de ese misterio, ¿no? Pero vamos a ver, yo cuando se me propone la posibilidad de ser patrono, digo yo, bueno, yo que pinto ahí, un ingeniero, no sé, yo lo veía un poco desde fuera y quizá desde el desconocimiento general, pero bueno, cuando llegué y me metí en harina, pues veo que vamos, yo cuando termino las representaciones me traigo a casa y estoy todo el año haciendo cositas, ¿no? Ahora estoy preparando un protocolo de montaje para coordinarlo con la ley de prevención de riesgos laborales y todas estas historias. Y bueno, hay cosas por hacer.
Ya su propio cargo lo indica, responsable del mantenimiento, del montaje y de la restauración. Fíjese. Pues listo, Marco, no hay tiempo para más. Muchas gracias por explicarnos ese trabajo tan importante para mantener la fiesta.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes por permitirme que esto pues alcance a la gente, porque eso es un sector muy, muy, muy apartado de la visión general y claro, cada vez tenemos que restringir más el paso ahí arriba, cosa que es bastante impopular porque es una zona de trabajo y además con mucho riesgo, ¿no? Entonces hemos tenido que de alguna forma ir recortando el acceso arriba, sobre todo en los procesos de montaje, insisto, es zona laboral y bueno, pues la ley de prevención lo dice claramente, si luego hay un siniestro o un percance, la responsabilidad recaería sobre el patronato, es decir, que, en fin, se van cada vez más complicando, pero intentamos sobrevivir.
Gracias.
A vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arán Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:39, tenemos 26 grados de temperatura y seguimos aquí en el programa La Glorieta. A pesar de los rebrotes, hay eventos culturales que se mantienen en Elche y este mismo viernes comenzará, tiene previsto comenzar en el Hort del Chocolater, la 43 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. La organización ha estado valorando muchas opciones y como la situación por la pandemia se vive día a día, hoy lunes queremos entrevistar al director del festival, organizado por la Fundación Caja Mediterráneo, Vicente Sanchís, para conocer más detalles del inicio de esta cita tan destacada del cine de autor. Muy buenos días, Vicente.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez.
¿Las previsiones se mantienen? ¿El viernes tendremos festival?
Sí, tendremos festival el viernes. No hay de momento, aquí, como bien has comentado al inicio, que está muy bien ajustado, lo estamos viviendo día a día, ¿no? Las previsiones y las noticias que nos vienen de las autoridades sanitarias. Pero en principio continuamos el día 24.
Bien, pues si continúan el día 24 de julio y es el inicio, ¿qué tienen preparado para el viernes? ¿Qué vamos a ver?
Mira, vamos a ver, de momento te puedo anticipar que nosotros queremos siempre, estamos al servicio de la ciudad de Elche, como no puede ser de otra manera. Queremos abrir este año con una de las secciones no oficiales del festival, la sección Mostrat. Queremos arrancar con un pedacito del Misteri de Elche que vamos a traer al huerto, ya que desgraciadamente el Misteri este año, por la situación que todos conocemos, no se puede celebrar. Pues queremos traer un pedacito del Misteri, proyectando un documental sobre el Misteri de Elche, que está hecho por el patronato del Misteri, y lo vamos a proyectar como arranque del festival el día 24... aproximadamente sobre las 10:45 de la noche.
¿Este documental es inédito o es de los que ya tiene en el archivo el patronato?
En principio lo tiene en archivo. Creo que es inédito y me parece que no se ha proyectado todavía, hasta donde yo sé, ¿vale? Entonces, para nosotros es una oportunidad ponerlo al servicio de la ciudad de Elche y que la gente, de alguna manera, aunque sea de una manera muy leve, que la gente de Elche, que los ciudadanos, no se queden sin su Misteri este año.
Pues es una idea maravillosa, precisamente porque lo echamos mucho de menos y queremos mantener el espíritu, y el Festival de Cine de Autor pues contribuye a ello con la proyección del documental del patronato. Sí. Pero no solo van a proyectar ustedes el documental, con esto iniciamos la 43 edición, sí, pero ¿qué van a aportar?
Vamos a aportar, 89 cortometrajes este año, ¿vale? La mayoría, evidentemente somos un festival español, aunque somos internacional, somos un festival español y la mayoría son cortos españoles, pero hay cortos de todos, prácticamente casi todos los países y casi todos los continentes del mundo, salvo África como tal, como la África subsahariana. Todos los continentes están representados, de Asia, el mundo musulmán, Europa, Iberoamérica, etcétera.
Esto significa que está más que consolidada la proyección internacional de este festival cuando llega a su 43 edición, no cabe duda. Sí. Pero en estos 89 cortometrajes, supongo que ya estaba visionado por el jurado, han sido seleccionados. ¿Cuáles son las temáticas, Vicente, de los 89 cortometrajes?
A ver, la temática en principio aún no vamos a notar. Yo creo que aún no vamos a tratar este año del todo temática del tipo de la cuarentena, ¿no? De los confinamientos. Los cortos, por la naturaleza que tienen, que son producciones más o menos ambiciosas, esto empezará a notarse el año que viene, aproximadamente, calculo yo, porque siempre se hacen a un año vista. La temática en principio suele ser la habitual. Hay mucha preocupación social por maltrato, hay mucha preocupación social por temas también de homosexualidad. Hay mucho thriller, porque el cortometraje español está ya muy internacionalizado. Hay mucho thriller también. Yo creo que es muy variado. A mí me parece que como vamos a explicar el viernes, a la gente le va a gustar muchísimo. Y mucha animación, mucho público, mucho cine para familias. Yo creo que nosotros siempre pensamos, cuando programamos, pensamos como cineastas, ¿no? Como son nuestros jurados, parte de ellos, como cine autor, como es la visión del Cineclub Luis Buñuel, pero también tenemos la visión puesta de, digamos, como público, ¿no? Como público que también somos, ¿no? Y estamos muy, muy mentalizados a lo que la gente también le puede gustar. Esas tres patas son las que usamos para programar y yo creo que va a gustar mucho a la gente.
Es cierto que la temática no se va a notar la del COVID, pero ustedes realizaron un concurso durante el confinamiento. ¿Cuál es el resultado de ese concurso? ¿Ustedes van a proyectar cortometrajes del confinamiento?
Sí, aprovechando este momento único, que esperamos que efectivamente sea único y último, ojalá, sacamos una convocatoria paralela, ¿no?, a la convocatoria general del festival. Sacamos una convocatoria paralela denominada Cortometrajes en Cuarentena, ¿vale? Hemos recibido aproximadamente unos 207 cortometrajes. Aproximadamente, un poco más de un tercio están hechos con móvil, lo cual demuestra que son obras muy instantáneas, ¿no? Y muy caseras. Y lo que vamos a hacer es proyectar los dos cortos ganadores, los vamos a proyectar en el Orde Chocolater. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero creo que si no me equivoco va a ser el martes. El martes vamos a abrir a las 10:45, abriremos con las dos piezas ganadoras de estos cortos en cuarentena, que son muy cortas, en total durarán entre las dos, 3 minutos y medio más o menos. Está muy bien, yo creo que les va a gustar.
¿La cuantía de los premios se mantiene? ¿Hay alguna novedad en esta edición? ¿Y a quién van a rendir homenaje?
A ver, esto del homenaje tenemos que aguantar un poquito más, tenemos que aguantar la suspensión un poquito más, lo comentaremos un poquito más adelante. Pero sí que te puedo comentar que efectivamente, a pesar de todo y por encima de todo, la Fundación Mediterráneo mantiene sus planes y nosotros pues hemos aumentado la contratación. Hay que recordar, a pesar de todo este mare magnum que estamos viviendo, que no se nos olvide que este festival, por primera vez, es el único festival de la Comunidad Valenciana que manda dos cortometrajes a los Goya. Vamos a mandar el ganador del premio de ficción, el premio extraordinario de ficción, y el premio, hemos creado un premio nuevo, el premio extraordinario de documental, que nos lo ha admitido la Academia, y lo mandaremos también, ¿vale? Entonces se van a poder ver más premios que de lo que era habitual ahora mismo. Entonces hemos hecho un esfuerzo que hemos mantenido.
La Fundación Caja Mediterráneo, por lo que está diciendo, el Festival de Cine Independiente es su única o el más destacado evento de los que mantiene.
Bueno, yo diría, si están aquí escuchando a mis compañeros, igual se enfadan. No te diría yo que es el más importante. Tenemos en la Fundación Mediterráneo tenemos actividades muy muy potentes, el Festival de Flamenco y otras actividades parecidas. El Fondo de Legados que tenemos, que es importantísimo. No es el más importante. Sí que es cierto que probablemente podríamos decir casi que es el más antiguo, ¿vale? Entonces lo protegemos como un legado más, ¿no?, de nuestro patrimonio, y aparte que también está muy asociado desde hace 43 años a la ciudad de Elche. Entonces lo protegemos muchísimo y lo cuidamos muchísimo, y en estos momentos que estamos con tantas incertidumbres, con más intensidad todavía si cabe. Entonces, que a nadie le dude que nosotros hacemos, antes de la pandemia, ya planificamos este esfuerzo superior a la hora de tener nuevos premios, y la pandemia no ha podido con nosotros y lo mantenemos.
Bien, pues han mantenido, por tanto, el festival, han subido los premios, hay más premios, la cuantía se mantiene, ¿no?
Sí, hemos aumentado un poquito. Bueno, hay un premio que no podemos dar este año por la propia naturaleza, porque habíamos aumentado los premios, hasta la dotación hasta los 16.000 euros. El año pasado eran 13.500, si no me equivoco, lo habíamos subido a 16.000. Así que se va a quedar en 15.000. Más que nada porque hay un premio que es de producciones que están en fase de desarrollo, lo que llamamos el School Pitch, que tenemos una colaboración con la Universidad Miguel Hernández, que no podemos llevarla a cabo, más que nada porque esas producciones de alumnos no se han podido realizar, evidentemente, por el tema del confinamiento. Bueno, sí, digamos que se pospone, no se anula, se pospone al año que viene, si va todo bien.
Bien, pues.
Yo sí que quería, como novedad, y para nosotros es muy importante, que nosotros, yo te estoy diciendo que la cultura reflejada por el festival es uno de los patrimonios más importantes de la Fundación Mediterráneo. Ahora mismo, sin embargo, la novedad más importante que yo quiero trasladar también al público de Elche, de una manera muy seria, es las medidas de seguridad que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Yo que la gente que quiera acudir, que le apetezca y quiera acudir, como siempre, evidentemente nosotros seguimos la normativa que marca la comunidad autónoma y el ayuntamiento de Elche, nos lo tomamos muy en serio. va a haber un distanciamiento, va a haber una reducción del aforo, lo vamos a dejar aproximadamente en 300 sillas aproximadamente, pero evidentemente lo que queremos conseguir con todo esto es que la gente se sienta segura. Va a haber un sistema de reservas para evitar apelotonamientos, eso no puede suceder este año en la placita del MAE. La gente tendrá que entrar con reserva y me gustaría que la gente aprovechar tu programa, si no te importa, para decir el teléfono de reservas que la gente podrá usar para hacer sus reservas desde a partir de mañana, ¿vale? Que el teléfono es el 639-634-790, ¿vale? Repito, 639-634-790.
Un momento, vamos a repetirlo. 639...
Sí. 634-790. Va. A partir de mañana, desde las todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde... habrá un sistema de teléfono, la gente podrá llamar, podrá elegir, cada persona podrá elegir un máximo de 5 butacas, ¿vale? Esto es importante también. Sabemos que habitualmente, por lo que tenemos visto en la gente que acude habitualmente al Lord del Chocolater, los grupos que suelen acudir como máximo suelen ser grupos de 5 personas a la vez, aproximadamente, más o menos. Hemos intentado mantener ese espíritu, ¿no? Que la gente no se sienta cohibida. Pero, evidentemente, la seguridad hay que llevarlo a cabo. Tiene que haber un sistema de reservas, tiene que haber una medida de seguridad, un distanciamiento en la puerta del Lord del Chocolater. La gente, cuando se inscriba y llegue a partir de las 9 de la noche, tendrá que, identificarse en la puerta del Lord para que pueda ir pasando con seguridad, con las mascarillas puestas, evidentemente, porque esto es así, ¿vale? Salvo eso, que es lo habitual, además lo tendremos todo muy bien identificado en la puerta del Lord del Chocolater, salvo esto, que es lo habitual, queremos que con estas medidas lo que la gente es que se sienta segura y esté tranquila de que va a estar en un espacio seguro, perfectamente acondicionado, con su dotación de gel hidroalcohólico, etcétera. ¿Vale? Para que esté la gente tranquila y puedan disfrutar del cine, que es lo que importa.
Bien, estas son las medidas de seguridad para poder acudir a las proyecciones nocturnas de todos los cortometrajes seleccionados que compiten a los premios, 89 en total, y a las secciones también oficiales que ustedes comienzan, sí, este mismo viernes, con esa proyección del documental del Patronato del Misteri de Elche. Pero queríamos saber, esto es en cuanto al Lord del Chocolater, ¿pero tendrán ustedes más espacios y más actividades complementarias o esta edición solo?
No, este año, lamentándolo mucho, este año el COVID ahí sí que nos ha hecho daño, como pasa con otros festivales. No podemos ir a la playa de Arenales. Evidentemente, como todo el mundo comprenderá, la naturaleza de la playa lo hace más incontrolado, ¿no? Y menos controlable a la hora de poder mantener aforos, distanciamiento y tal. Yo creo que por la propia seguridad de la gente, la decisión yo creo que es la correcta. Este año, por primera vez en muchos años, no podemos ir a la playa de Arenales y no vamos a hacer actividades paralelas, lo mismo. No podemos traer a la gente aquí para que pueda, a los cineastas, para que puedan estar con el público, tener ese contacto que a los cineastas y al público les gusta. Este año no puede ser. Eso sí que pues lo tenemos que dejar por el camino con muchísimo dolor, pero por lo menos nos quedamos con lo original del festival, que son las propias proyecciones. Eso sí que no va a cambiar.
Y además, que proyecciones, no sé, la calidad de los 89 cortometrajes está garantizada, Vicente.
Sí, porque este año ya teníamos en mente, antes de la pandemia, cambiar el concepto de más por menos. Quiero decir, quitar tanta cantidad de cortos que recibíamos y aumentar la calidad de los mismos, ¿vale? Queríamos adecuarnos a lo que hacen otros festivales, que proyectan 80, 70, 80, 90 cortos. Estábamos proyectando 130, 140 cortos. Hacíamos que el público de Elche saliera a la una y media de la madrugada. Yo creo que es pedirles demasiado. Es un público muy fiel, pero era pedirles mucho. Entonces queremos, los hemos adecuado a otros festivales y las proyecciones van a durar alrededor más o menos de 2 horas y cuarto más o menos. Queremos que acaben alrededor de 12 y algo, para que sea algo razonable. ¿Eso qué hace? Que evidentemente la competición es mucho más dura, está claro. El nivel de corte de calidad es mucho más alto, porque no puede ser de otra manera. Hemos pasado de 130 a 89 cortos. Entonces eso hace que la competición y la decisión del jurado ha sido muchísimo más complicada. Ellos lo han tenido muy muy difícil, pero eso se va a trasladar a la calidad de las proyecciones. Yo creo que el público lo va a seguir disfrutando muchísimo.
¿Y esta decisión de recortar en cantidad para sumar más calidad ha sido adoptada en esta edición o ya llevan varias ediciones?
No, ha sido adoptada en esta edición. Sí, porque estábamos viendo estos últimos años, seguimos siendo el festival de cine que más cortos recibe de toda España. Hemos recibido alrededor de 1.600 cortometrajes. Pero claro, llevábamos unas ediciones que estábamos recibiendo entre 5.000, 5.300, 6.000 cortometrajes. Era someter al jurado a una presión muy fuerte. Ellos cumplen, siempre han cumplido, pero era someter al jurado a una presión enorme. Y claro, en esa cantidad tan gigantesca de cortometrajes se colaba mucha morralla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho corto de baja calidad. Entonces hemos querido poner más filtros, hemos querido ser más exigentes para que lo que entre sea de más, quedarnos con una criba superior. En esos 1.600 cortos, que no está nada mal, que sigue siendo una cantidad muy respetable, hemos concentrado, yo creo que el panorama del cortometraje de los últimos dos años está perfectamente reflejado. No ha decaído, eso es verdad.
Pues merece.
Y se va a denotar enseguida, en consecuencia, en la séptima oficial, que es de alta calidad.
Pues merece la pena entonces acudir. Ya saben ustedes, sí, a los oyentes, que este mismo viernes a las 9 de la noche en el Lord del Chocolater, en un escenario que es incomparable, tienen ustedes cine independiente y además de calidad. Pues gracias al Festival Internacional de Elche y a la Fundación Mediterráneo, que ustedes han apostado por mantener su evento más antiguo. Vicente, sí, Sánchez, como director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, muchas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nid del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
En Eroski Elche, ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Laljub. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Vuelve a moverte con Vox Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Vox Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Vox Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Vox Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan un minuto de las 10 de la mañana, tenemos 27 grados y medio de temperatura y parece que el termómetro va subiendo. En la ronda de noticias sabremos qué temperatura máxima es la que vamos a alcanzar en el día de hoy, nos lo dará Vicente Bordonado, también hablaremos de otros asuntos y en esta segunda hora del programa queríamos comenzar o vamos a comenzar en cuestión de minutos hablando del sector de los componentes para el calzado, porque Futurmoda, la feria principal de este sector, ha suspendido su edición de octubre debido a la situación actual de pandemia que se vive en todo el mundo. Hablaremos en unos minutos con el director de la patronal, Álvaro Sánchez, pero antes vamos a dejarles con algo de música y así también damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta segunda hora del programa La Glorieta gracias a la señal de Tele-Elche. Les dejamos con Marina Rosell, con una de sus bellas canciones.
¿De qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de seda? Los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí, que llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, la canción sencilla es buena, por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde La Habanera. De historias tristes, de entreguerras, nació la canción de seda. De historias tristes, amarradas en la arena, y un faro que en alta mar iluminaba la pena. Se cruzaban con los barcos que acunaban la pobreza. ¿Y dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, ¿por qué no cuentas que nacías mis fe. En tiempos de guerra. ¿Y dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, de que no habla, ¿cómo te olvidaste de eso?
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta, y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio, y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde.
Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, al turisme i el comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat, en el camí d'Elx 2030.
Grup Municipal Compromís, per Elx.
L'estiu és moment de lectura, de nous personatges, de noves històries, de noves pàgines per descobrir.
Aquest dijous, dia 23, les llibreries d'Elx celebren el Dia del Llibre, una oportunitat per a acostar-t'hi i gaudir d'un estiu d'emocions.
Podràs comptar amb un 10% de descompte en la compra dels teus llibres.
Generalitat Valenciana, Red Afic,
Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx.
Este lunes a las 8:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Oviedo con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, AC Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Brooklyn Fit Boxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Ita y Ford y Materiales Cano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Elche Oviedo en Marcador.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 18 minutos, tenemos 27 grados y medio de temperatura y hablamos, como hemos dicho al principio, de Futur Moda, la feria de los componentes para el calzado. Este fue el último evento que se celebró en Elche días antes del confinamiento. ¿Recuerdan ustedes? El pasado mes de marzo. Ahora su edición de octubre acaba de cancelarse debido a esa incertidumbre y el impacto que la pandemia está dejando en todo el mundo. Hoy queremos hablar con el director de la Asociación de Empresas de los Componentes, Álvaro Sánchez, precisamente para analizar esta medida y la situación del sector. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
¿Por qué han suspendido Futur Moda de octubre?
Bueno, pues bien es sabido que la situación que atraviesa ahora mismo el mundo y sobre todo nuestro país, pues no es la más idónea como para poder abordar un proyecto de estas características, en el que nosotros, como organizadores de una feria internacional que tiene cada vez pues mayor número de expositores y de visitantes procedentes no solamente de todo el territorio nacional, sino también de Europa y de otros países terceros, pues probablemente no puedan asistir ni como visitantes ni como expositores. La cuestión está en que el momento pues nos deja claro el impacto que está generando el COVID a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional, y que bajo ningún concepto nos podemos relajar, porque este virus desconocemos realmente cuál puede ser su virulencia en un momento determinado y conlleva pues tomar muy en serio medidas para poder evitar contagios y sobre todo pues que pueda generar un impacto muy grave a la sociedad en general. En nuestro caso, pues hemos entendido que la decisión más correcta, después de mucho tiempo de debate en el que hemos estado tanto hablando como con empresarios, tanto expositores como visitantes, como con diferentes organismos oficiales, pues nos ha conllevado a tomar esta triste decisión de cancelar la Feria de Octubre, en la que a nosotros ya nos preceden otras ferias que han sido canceladas a nivel internacional, como pueda ser la Feria de Londres, Nueva York, la feria de Italia. De moda, no directamente la nuestra, la de Línea Pele, que no se va a celebrar, se va a celebrar otro tipo de evento y ya veremos a ver si llegan al mes de septiembre. En definitiva, pues nosotros entendemos que en unas fechas tan señaladas como son el mes de octubre, con la vuelta al cole, con una actividad ya indudablemente pues importante en todos los sectores productivos justo después del verano, en el que además estamos viendo que el turismo cada vez cae más, pero que indudablemente afecta al contagio, facilita el contagio. Pues bueno, pues la decisión es la que hemos tomado y esperamos no habernos equivocado.
Como tienen precedentes de otras ferias internacionales importantes como la de Línea Pel, que acaba de decir que la suspenden, pero hay actividades alternativas, ustedes suspenden Futurmoda, pero también van a ofrecer actividades alternativas al sector.
Bueno, por el momento vamos a centrar la situación en lo que está ocurriendo no solamente a nivel de nuestra feria, sino a nivel de otras ferias internacionales. Concretamente, Línea Pele se ha suspendido. Lo que Línea Pele ha hecho, a diferencia de otras ferias internacionales, es crear un proyecto diferente que lo ha denominado New Point of View by Línea Pele, pero estamos hablando de que no es Línea Pele. Es un evento de dos días que le harán coincidir con MICAM y que nada más ocupará dos pabellones. Es decir, Línea Pele sabemos que es la feria internacional más grande a nivel mundial, que ocupa habitualmente 8 pabellones, que cuenta con más de 1.200 expositores y en esta ocasión no sabemos realmente si incluso este proyecto que prevén celebrar en el mes de septiembre se va a poder celebrar. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente Línea Pele, es cierto, se ha cancelado. Lo que en su defecto están poniendo en marcha es este proyecto. ¿Vale? Partiendo de esa premisa, hay que entender que hay otras ferias que, como son Línea Pele Milán, como son Línea Pele Nueva York, Línea Pele Londres, han sido canceladas. Esas sí han sido canceladas. Y bueno, vamos a ver entonces cómo evoluciona esta situación. Nosotros, de cara a acciones alternativas, estamos estudiando acciones alternativas. Actividades alternativas, como bien puedan ser, pues la creación de algún programa de showroom o algún programa de feria virtual. Lo que pasa es que en nuestro caso, concretamente, nuestro sector no está tan maduro como pueda ser el sector del calzado terminado y no es el caso concreto en el que nos movemos ahora mismo. Nosotros tenemos que pensar que la feria tiene que evolucionar de acuerdo a la situación del sector. El sector ahora mismo pues se encuentra en una situación difícil y lo que tenemos que hacer es ayudar al sector.
El sector, una situación difícil, así lo ha definido. Bueno, ¿están ustedes estudiando alguna alternativa? Bien, cuando se concrete supongo que la darán a conocer. Pero ustedes están para apoyar a ese sector del calzado y la situación actual es difícil. ¿Nos puede definir por qué es difícil la situación actual del calzado? ¿Qué están ustedes viendo?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esta crisis sanitaria se ha convertido ya en una crisis económica y probablemente podamos decir que hasta social, porque de alguna manera nos está cambiando nuestros estilos de vida y nuestras maneras de actuar. nos está limitando hasta unos niveles tan grandes como que no sabemos si en septiembre podremos volver otra vez, los niños podrán volver al cole. Ello va a conllevar pues una situación muy crítica en la que nos vamos a tener que adaptar de inmediato. Para eso el gobierno entiendo que tendrá que decretar medidas y tendrá que definir en qué condiciones nos vamos a encontrar. Y eso cuanto antes lo hagan mejor, porque precisamente el 30 de septiembre finalizan los ERTEs. Hay que entender un poco cuál es la situación que hemos ido atravesando desde el momento en el que se decretó el estado de alarma en España. A partir del momento en el que se decretó, hubo un confinamiento absoluto de todos los sectores no esenciales, en los que se consideraba, por ejemplo, a toda la industria, que no fuese agricultura o productora de productos sanitarios, no esencial, ¿de acuerdo? Y con ello, el comercio inclusive. Todos aquellos otros sectores que pudiesen aportar valor, que son la agricultura, el sector de terciario para poder dar, mejor dicho, primario, para poder dar servicios, supermercados, etcétera, y farmacias han sido los únicos que se han mantenido. El resto estuvieron todos confinados. Eso ha conllevado una pérdida en el Producto Interior Bruto enorme, hasta el punto de que hemos llegado pues a unas cotas cercanas al 98%, 98,8%, en las que nos encontramos ahora de deuda pública, y de la cual se prevé que vamos a llegar pues a un 115 o un 122% en el 2021. Ante una situación como esa, pues difícilmente podemos entender que una economía como la de España pues se pueda sostener. Por ese preciso momento, por esa precisa razón, ahora mismo en Europa se están negociando condiciones para poder llegar a un acuerdo los 27 países con el objeto de poder dar respuesta a las necesidades de cada país, que son muy distintas, ¿de acuerdo? En nuestro caso, concretamente en nuestro sector, al cerrarse el comercio, automáticamente la industria se paró, porque no se vendía calzado y por lo tanto los fabricantes de calzado se han visto obligados pues a una situación que yo creo que era inesperada totalmente, de tener que almacenar producto de dos temporadas atrás. Esas dos temporadas en el caso del calzado se han perdido, en el caso del comercio también se ha perdido una temporada completa, que ha sido la de invierno. Concretamente, cuando nos confinábamos todavía teníamos la oportunidad de venta de producto de invierno, más todo el producto que se vende, todo el calzado que se vende para comuniones, ceremonias, etcétera, todo eso se perdió. Entramos en la temporada de verano. La temporada de verano prácticamente no hay producto de verano. El único que estamos viendo en los establecimientos comerciales es de temporadas anteriores, con unos precios pues muy por debajo del precio de coste en algunos casos. Y en cuanto a la temporada de invierno, pues los fabricantes, teniendo en cuenta que no han podido vender ni el invierno pasado ni el verano, pues están valorando si merece la pena fabricar invierno. En nuestro caso, a esa situación en la que ya estábamos vendiendo materiales, le sumamos la temporada de verano 2021 que habíamos presentado recientemente, que esa prácticamente pues estamos en una situación inerte en la que no sabemos si se venderá o no se venderá, prácticamente pues no está habiendo una actividad, y la de invierno que presentaríamos ahora, invierno de 2021-2022, que probablemente pues esa temporada no se pierda, pero se va a ver muy, muy afectada por la situación económica por la que atraviesan las empresas. Eso a grandes rasgos, centrándolo en lo que es la temporalidad de nuestro sector. Ahora, si nos vamos ya a indicadores más significativos, como por ejemplo sea la producción industrial, que ha caído más de un 70%, o el índice de confianza del consumidor, que ha caído por debajo del 65%, o si hablamos, por ejemplo, de la capacidad económica y financiera de las empresas, que prácticamente el 70% han solicitado avales del ICO y probablemente estos avales no se van a reactivar posteriormente, porque a partir del 30 de septiembre es la fecha clave en la que debemos saber si los ERTE se renuevan o no se renuevan hasta final de año, pues con ese caldo de cultivo tenemos una situación muy, muy crítica.
Sí. ¿Tienen ustedes datos de las empresas de Elche, los trabajadores que siguen todavía en el ERTE?
Sí, sí tenemos datos. La realidad es que, a ver, de Elche ahora mismo no los manejo, pero sí los tenemos, los podremos proporcionar en breve. Pero en general prácticamente el 60% de las empresas del sector han solicitado ERTEs. Y la cuestión está en que muchas de estas empresas pues han ido recuperándolos a medida que la actividad se ha ido recuperando en algunos aspectos, sobre todo de las empresas que han desarrollado o que prestan servicio a nivel internacional. Pero indudablemente, una vez que se van terminando esos pedidos, pues se van volviendo otra vez a pasar al ERTE a estos trabajadores. De tal manera que, bueno, pues no hay una clara fecha en la que podamos tener la convicción de que se puedan recuperar al 100%, salvo la que ha decretado el gobierno, que es el 30 de septiembre. Si el 30 de septiembre finalizan los ERTEs, pues ahora veremos si el debate pasa a ser que las empresas dejarán de tener ERTEs a pasar a tener ERES. Eso ya son palabras mayores, claro, ¿de acuerdo?
Eso es lo que se intenta evitar. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Europa y por eso también es desalentador que no se pongan de acuerdo por el dinero que se necesita en este país para reflotar pues casi todo. La situación del sector de componentes y del calzado es crítica. Lo ha dicho, pero ¿están viendo ustedes alguna oportunidad en esta situación para algunas empresas? ¿Algunas empresas han visto algún canal para poder evadirse y poder evitar el cierre?
Sí, bueno, vamos a ver, las empresas indudablemente no están pensando en el cierre. Las empresas están pensando en que se reactive la economía y se reactive indudablemente el sector. Pero para nosotros entendemos que lo más importante para que esto ocurra es, en primer lugar, que el gobierno defina las líneas estratégicas de actuación en las que nos vamos a mover en los próximos meses. Ya no digo los próximos años, no, digo los próximos meses, de aquí a final de año, porque solamente de esa manera podremos tener la certeza de que los puestos de trabajo no se van a perder. Es muy importante que los puestos de trabajo de cualquier empresa no se pierdan. De lo contrario, el consumo caerá una barbaridad y por consecuencia, pues bueno, el gobierno tendrá que subir los impuestos, que ya lo va a hacer, pero lo tendrá que subir sí o sí, y nos veremos en una situación crítica ya no solamente a nivel económico e industrial, sino sobre todo a nivel social. Entonces, ese es el primer escollo que hay que salvar, el problema a nivel laboral y económico. El debate, por lo tanto, en Europa es clave, porque de alguna manera tendremos que sacrificar algunas cosas en decremento de otras, o en beneficio de otras, mejor dicho. Y por lo tanto, vamos a ver si son capaces de llegar a un buen acuerdo, porque al final el problema de España es un problema de Europa y el problema de Europa es un problema de España. Es decir, nosotros no nos pueden considerar como un país no útil ni válido para poder ayudar a la economía europea, sino todo lo contrario. Somos un país estratégico a todos los niveles, independientemente de la situación. Y la situación ahora mismo lo que obliga es a resistir. Es decir, el primer paso que hay que dar ahora mismo es resistir. Y tenemos que resistir todos unidos, los 27 países. Hay que aguantar como sea esta situación y luego vendrá el momento de reconstruir. Por lo tanto, ahora toda la cantidad económica que haya que destinar no es discutible y no puede ser que ahora estemos valorando si hay que eliminar o no hay que eliminar determinadas partidas del presupuesto general porque España no haya correspondido con la eliminación de la deuda pública. Es decir, en tres meses España no puede cuadrar sus cuentas, eso es impensable. Ahora lo que hay que resolver es el problema de una pandemia a nivel mundial que nos está afectando y que, dependiendo de cómo lo sepamos gestionar, nos posicionaremos mejor o peor, a la cabeza o a la cola del tren, de la economía a nivel internacional. Por lo tanto, Europa tiene que llegar a un acuerdo, y tiene que llegar a un acuerdo de inmediato, y un acuerdo bueno para todos, con el objeto de poder resistir esta pandemia y poder poner en marcha pues todas las medidas necesarias que vendrán después y que definirán la reconstrucción de nuestra economía, de nuestra industria y de nuestro futuro más próximo y más inmediato.
Álvaro, esto es lo que tienen que hacer las instituciones públicas, pero como no hay mucho tiempo y quiero terminar esta entrevista con algo positivo, ¿Qué hace la patronal? ¿Qué consejos da la patronal a las empresas que, usted lo ha dicho, hay que resistir? Ahora lo que toca es resistir. Vale, ¿cómo puede resistir una empresa de componentes para el calzado de Elche?
Bueno, ahora es difícil porque indudablemente a cualquier empresario que le traslademos la situación, pues se llevará las manos a la cabeza y dirá, pues prácticamente merece más la pena cerrar claramente y dejarse de historias. Pero es que cerrar conlleva no volver a abrir una empresa. Entonces, lo que hay que hacer es intentar ajustar al máximo todos los gastos que pueda tener una empresa, entender tanto trabajadores como empresarios que nos tenemos que ajustar a estas circunstancias, que son circunstancias que tienen una temporalidad más o menos señalada, porque entendemos que más de un año esto no puede transcurrir. Rápidamente entendemos que se encontrará una vacuna y se podrá dar respuesta a esta solución. Hay que aprender a vivir con la pandemia y indudablemente hay que ser muy responsables en todos los sentidos, porque ahora mismo concretamente estamos viendo brotes y para paliar esos brotes lo que hay que hacer es tomar medidas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues lo que hay que intentar es buscar oportunidades de negocio en otros sectores en los cuales podamos generar rentabilidad a nuestras operaciones empresariales e industriales. De tal manera que efectivamente hay empresas de nuestro sector pues que han buscado otras fórmulas, otras líneas de negocio, bien creando productos sanitarios o bien invirtiendo en otros canales de distribución o de comercialización. Por lo tanto, yo creo que ahora se abre un mundo nuevo para todos nosotros, hay que apostar, hay que ser ambiciosos y valientes y indudablemente pues intentar por todos los medios mantener las estructuras y mantener pues las capacidades productivas de las empresas. El gobierno indudablemente nos tiene que ayudar, es decir, si no hay ayudas directas a las empresas, no hay medidas para fomentar la internacionalización y no hay medidas para flexibilizar el trabajo, pues indudablemente los empresarios lo van a tener francamente difícil. En ese sentido, pues es lo que tenemos que hacer. Los empresarios indudablemente están esforzándose un montón, porque además han aplicado las medidas, pero no han dado la espalda a ningún trabajador. ¿De acuerdo? Ahora, el gobierno necesitamos que nos ayude sí o sí a poder salir de esta situación cuanto antes. Y yo creo que desde la patronal lo que estamos haciendo es informando, asesorando, ayudando a todas las empresas a poder llegar a aquellas solicitudes de ayudas o aquellos planes de actuación que de alguna manera ellos pues con sus capacidades no pueden. Y desde la patronal, indudablemente, también estamos reivindicando y exigiendo al gobierno, tanto local, autonómico como nacional, pues que esas medidas se puedan hacer efectivas de inmediato.
Pues Álvaro Sánchez, esperemos que así sea, que el gobierno actúe, que les aporte certidumbres, que les aporte las ayudas públicas y que ustedes también tengan el ingenio suficiente para diversificar y poder mantener, resistir con la industria abierta. Gracias, Álvaro Sánchez, director de la patronal de los componentes de AEC.
Gracias a vosotros. Un placer.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 2 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y comenzamos aquí la ronda de noticias, hablando precisamente de los rebrotes. ¿Con quién? Pues con nuestro compañero Daniel Álvarez. Muy buenos días, Dani.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos en cuanto a los contagios, los nuevos positivos?
Bueno, pues sobre todo aquí en Elche, la Consellería de Sanidad informó el pasado viernes de un rebrote en Elche al detectar 3 positivos en un mismo foco de contagio. Se especificó que afectaba a 3 familias distintas, por lo cual el origen podría ser una reunión familiar o de amigos, no está del todo claro. Estos 3 casos con un único foco de contagio no son los únicos positivos que se han detectado en Elche, sino además que también se ha registrado hasta 8 nuevos positivos. Es una cifra que ha duplicado los datos que acumulados durante el mes de julio, pasando de 7 a 15 los casos diagnosticados por PCR durante este mes. Entonces, a raíz de estas noticias sabemos que están habiendo esos rebrotes. como lo que ha pasado el pasado sábado. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, anunció el sábado que la mascarilla iba a ser obligatoria en toda la comunidad valenciana. Este uso sí que es verdad que no es obligatorio en playas y piscinas, así como en los espacios de naturaleza o al aire libre, que esté fuera siempre de los núcleos de población y siempre manteniendo esa distancia de 1.5 metros. Además, también será, como hemos comentado, el uso será obligatorio tanto en la vía pública, pero también hay que recordar que en las terrazas de los bares también es obligatoria, e incluso en lo que son los bares nocturnos, pues sí que es verdad que el aforo se va a limitar al 30%, porque, bueno, como son espacios cerrados, hay que mantener esa distancia.
Y además es en el foco, el principal foco se ha visto que está en los locales nocturnos.
Claro.
Por el brote, ese nuevo brote de Santa Pola, que el foco podría estar en esa discoteca Oasis, que está cerrada, sus instalaciones están cerradas por responsabilidad, y el Ayuntamiento de Santa Pola ha cedido la instalación del polideportivo porque mañana mismo por la mañana Salud Pública va a hacer pruebas a aquellas personas, solo a aquellas personas que estuvieron en esa discoteca el 10, 11 y 12, ¿no, Daniel?
Exacto.
Con lo que es importante la responsabilidad. ¿Y qué dijo el alcalde sobre esa medida adoptada por el gobierno valenciano de ampliar el uso obligatorio de la mascarilla?
Bueno, pues lógicamente lo vamos a escuchar, que ya nos informó durante este fin de semana.
Todo mi respaldo a la decisión del Consell de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en la Comunidad Valenciana. Considero que es una medida muy apropiada, es una medida necesaria ante el aumento de los rebrotes que se está produciendo en las últimas semanas. Estamos en un momento clave. Es necesario reforzar las medidas preventivas para no dar marcha atrás en los avances que hemos conseguido entre todos con un inmenso sacrificio. Por ello, debo apelar a la responsabilidad individual de cada uno de los ilicitanos para evitar la transmisión del virus. Es absolutamente fundamental que asumamos que el uso de la mascarilla, la distancia social y las medidas de higiene individual y colectiva hoy por hoy son la mejor herramienta a nuestro alcance para poder hacer frente al virus y para evitar retrocesos indeseados.
Pues un mensaje que realmente es importante. Daniel, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues recordar que el pasado viernes el Ayuntamiento sacó a licitación un contrato para el mantenimiento y poda del palmeral histórico como un refuerzo a la brigada de los 12 palmereros con los que tenemos aquí en Elche. Se trata de una contratación externa dividida en dos lotes para cubrir los huertos que llevan descuidados cerca de más o menos 6 años, recordaron en la Junta de Gobierno. El primer lote es para podar el Hort de Rolleta, el Hort del Sol y también el Hort del Espontos por 92.500 €. Uh-huh. Y el segundo lote será para atender el Hort de Baix, la ladera del río de manera íntegra. Uh-huh. Y el parque deportivo también por un valor de 27.600 €.
Muy bien, esto es en cuanto a la poda de palmeras. ¿Y con qué otra noticia terminamos la ronda?
Bueno, según los datos aportados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández, cerca de un 97,6% de los alumnos que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad han obtenido una calificación de apto en la convocatoria de julio del 2020. Es un porcentaje de aprobado que es ligeramente superior al del año pasado, que estaba cerca del
97%. Pues aplaudimos ese aumento de aprobados en la EBAU. Gracias, Daniel. ¿Y qué previsiones tenemos? Creo que hay muchas y estáis muy ocupados.
Pues hace escasos minutos el alcalde y el concejal de aguas han visitado las obras del colector de Fra Pere Balaguer. Uh-huh. A las 11:15, Patricia Macía, que es la concejala de gestión tributaria, también nos va a informar un poco sobre novedades en su área.
Y veremos que sean noticias importantes, como sí. Por ejemplo, bueno, no van a bajar los impuestos, evidentemente los van a subir. Los impuestos nacionales, ya veremos los locales. Con que los mantengan, los congelen, ya es suficiente. Sí. Daniel.
Y a las 12:15, la concejala Puri Vives, que es la de participación, pues va a informar sobre subvenciones a diversas asociaciones.
A entidades. Pues muchas gracias, Daniel. Volvemos a escucharte a la una, con todas las noticias que puedan salir de esas ruedas de prensa. Son importantes, sí. Al menos las obras públicas que se están llevando a cabo. Y lo que tenga que decir la concejal de gestión tributaria. Gracias, a la una escucharemos y también esta noche en nuestro informativo Telenic, que también el horario es distinto, ¿no, Daniel? No va a ser a las 9:30.
No, será un poquito más, un poquito más tarde.
Pero aún no sabéis, bueno,
aún no lo
diréis a la una, sí, el exacto. horario del informativo Telenit y en la web todas las noticias. Exacto. Gracias, Daniel. Nosotros continuamos la ronda de noticias y lo hacemos con la crónica deportiva porque hoy el Elche juega su último partido de temporada. Esperemos que no sea el último, que haya playoff. Paco Gómez, cuéntanos.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol, tras su derrota contra el Fuenlabrada, ya no depende de sí mismo para clasificarse para el playoff y se lo juega todo o nada esta noche en dos campos. Última jornada de Liga, jornada 42. Los ilicitanos, para jugar la liguilla de ascenso, tienen que ganar esta noche al Oviedo en el Martínez Valero a las 9 de la noche y a la misma hora, sobre todo, estaremos muy pendientes porque allí también se juega mucho. En Riazor, el Deportivo de La Coruña debe ganarle al Fuenlabrada, que es el que le ha quitado el puesto al conjunto ilicitano. Con esos dos resultados, derrota del Fuenlabrada y victoria del Elche, solo así los blanquiverdes jugarían la liguilla de playoff. Y es que hay que recordar que fue un palo duro el partido del viernes, donde el Elche en 5 minutos fatídicos defendió muy mal en el arranque de la segunda parte y encajó 2 goles en apenas 4 minutos. A partir de ahí ya fue imposible remontar, a pesar de que Jonatas marcó el 2-1 de penalti. El 3-1 fue ya una anécdota en el tiempo de reanudación. Con los resultados que se han producido, tan solo Rayo Vallecano tendría alguna mínima opción, además del Fuenlabrada y del Elche Club de Fútbol, pero tendrían que perder ambos para que el Rayo pudiera meterse. Pacheta, en la rueda de prensa previa al partido de esta noche, tiene fe y ha afirmado que cree que se van a dar los dos resultados, pero que primero tienen que ganar, que lo bueno es que el Depor no le vale el empate, tiene que ganar porque si no sería un drama, descendería a segunda B 40 años después. Es cierto que el Oviedo no se juega nada, pero también puso el ejemplo del Extremadura o Racing de Santander, que están ganando una vez ya están descendidos. Por tanto, hay que conseguir la victoria esta noche ante un Oviedo que viene salvado, viene ya con la salvación en el bolsillo, y hay que esperar que el Fuenlabrada no sume ningún punto, le valdría el empate, que pierda en casa del Depor, un Depor que necesita la victoria, y esperar un pinchazo de Albacete o Lugo para salvarse. Está todo en el aire, la jornada se disputa esta noche, va a ser apasionante. A las 9 da comienzo el partido, todos los partidos desde las 8:30 lo contamos en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, y cerramos con Vicente Bordonado la predicción.
Muy buenos días. Después de una noche tropical con temperaturas nocturnas que en la ciudad no han bajado de los 23 grados y después de una mañana con intervalos puntuales de nubosidad, en lo que resta de jornada, cielos despejados, viento puntualmente moderado de componente este y temperaturas máximas similares a las de ayer en buena parte del territorio, van a rondar los 31 o 32 grados. Para mañana martes, más de lo mismo, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados. A primeras horas, de nuevo, tendremos una situación de viento en calma. A partir de mediodía y por la tarde se activará el viento moderado de componente este con rachas de hasta 40-50 kilómetros por hora, sobre todo en la franja litoral. Los siguientes días, marcados por la relativa inestabilidad atmosférica, sobre todo de cara al miércoles, con la aproximación de un embolsamiento de aire frío en altura, paso de abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota, temperaturas máximas en torno a los 30 grados a partir del jueves. Y ya de cara al último tramo de la semana, predominio de cielos despejados, estabilidad atmosférica y temperaturas no muy elevadas para la época del año en la que nos encontramos, valores ambientales máximos en torno a los 31 grados, eso sí, con sensación térmica de bochorno y noches tropicales con temperaturas nocturnas que no van a bajar de los 22-23 grados. ¡Hasta luego!
...en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:39, tenemos casi 28 grados de temperatura y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Terminamos con la entrevista al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, Federico Bonet, quien tiene previsto reunirse esta misma mañana a las 12:30 con el alcalde de la ciudad en el Ayuntamiento de Elche. A Federico Bonet, al decano, le damos la bienvenida al programa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En estos momentos está usted viniendo. Creo que han hecho una parada técnica para poder atendernos, lo que le agradezco. ¿Cuál es la vía, cuál es la carretera que han escogido para llegar a Elche?
Pues estamos viniendo desde Valencia por la A35, que es por el interior, hasta Puente la Higuera, y luego pues a coger la carretera de Madrid a Alicante para ir a Elche.
O sea, ustedes han salido de Valencia. ¿Eso significa que es la mejor vía, la mejor alternativa a la AP7 una vez que se ha liberalizado?
Bueno, venimos un poco por la inercia que llevamos de cuando era de peaje, pero realmente yo creo que sí, que al final en kilómetros yo creo que es menos, y un poco pues tradicionalmente venimos por aquí. Y normalmente llegamos incluso a Alcoy, porque el tramo de Fuente la Higuera a Villena pues estaba de obras y era un tramo muy incómodo, pero recientemente se ha abierto y también vamos un poco para ver cómo ha quedado esa zona.
Claro, no siempre tenemos a expertos de canales, puertos y caminos al teléfono, como usted, que es el decano. Por eso le pregunto la mejor vía para tanto ir como venir de Valencia a Elche. Federico, ¿creen ustedes que el mantenimiento de la AP7 es el que esperaban una vez que ya no hay peaje?
Bueno, el mantenimiento es un tema que habrá que se tendrá que resolver, tendrá que ver el ministerio, porque claro, en el peaje es la concesionaria la que se ocupa del mantenimiento. Al absorberlo el ministerio, pues eso implica un incremento del presupuesto que no sabemos si se va a contemplar. Es un tema que está en revisión, pero todavía no está resuelto. De momento creo que han prorrogado el contrato de mantenimiento con la concesionaria o con la empresa que lo llevaba, pero es un tema que habrá que definir. No está todavía muy claro.
La verdad es que es un problema más a los presupuestos generales del Estado. Veremos si queda dinero para mantener nuestras carreteras. La reunión, nosotros, Elche, usted creo que conoce Elche o conoce más bien los problemas históricos de Elche. Llevamos décadas reivindicando muchas infraestructuras viarias, ferroviarias. ¿La reunión con el alcalde para qué es?
Bueno, a ver, nosotros como colegio oficial pues venimos un poco a presentarle lo que hacemos los ingenieros de caminos, básicamente. Entendemos que nuestra profesión está muy relacionada con todo lo que hacen los ayuntamientos. Todo el tema de infraestructuras, el tema de urbanismo, también es una competencia nuestra. Y entonces, en un lugar como él, muy grande, que tiene un río, que tiene puentes importantes, que tiene el ferrocarril próximo, que tiene costa, todas esas son atribuciones que es de nuestra profesión. Y en ese sentido, pues venimos un poco a explicárselo y a indicarle la conveniencia de que en el ayuntamiento pues hubiera algún técnico de nuestra profesión para ocuparse de todos estos temas. Ese es un poco el motivo de la reunión. Surgió un poco el tema, pues el año pasado se presentó un proyecto que había elaborado el ayuntamiento sobre un carril bici, que entendíamos que el técnico que lo había firmado no tenía las atribuciones para hacerlo, y luego pues que entendíamos que tenía algunos defectos, que no cumplía determinada normativa. Presentamos unas alegaciones y pedimos una cita con el alcalde, pues un poco para explicarle, y bueno, pues la cita se ha demorado un poco, me imagino también con todos estos meses que hemos pasado de incertidumbres, y ahora pues por fin pues vamos a poder hablar en persona, ¿no?
Pues esto es importante porque no sabía yo que no teníamos ingenieros de caminos, canales y puertos para diseñar proyectos que deben ser firmados por los colegiados, por los ingenieros de canales. Sí. ¿Esto es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Elche y eso es lo que ustedes consideran que hay que solucionar?
Efectivamente, eso es un poco... A ver, técnicos municipales, pues sí que hay, normalmente en casi todos los ayuntamientos hay un arquitecto municipal que se ocupa de los temas de urbanismo, básicamente, y veía si hay que hacer una edificación, alguna construcción, pero hay determinadas materias, como le digo, más bien de infraestructuras, que nosotros también podemos hacer urbanismo, también podemos hacer ese tipo de infraestructuras, pero hay temas que son específicos nuestros, los temas de tráfico, de movilidad, pues los estudiamos nosotros en nuestra carrera. Y luego pues hay una serie de infraestructuras, como le he nombrado, pues todo lo que toca al dominio público hidráulico, es decir, los ríos, el río Vinalopó es un río importante, todo el tema de costas, pues esos son temas que son de nuestra exclusiva competencia, ¿no? Y en ese sentido entendemos que municipios de una cierta entidad, como puede ser Elche, pues sería como muy conveniente que en su servicio técnico pues que hubiera algún compañero nuestro.
¿Y esta situación ocurre en otros ayuntamientos como el de Alicante, Valencia o Castellón, de grandes ciudades?
A ver, en esos tres que me ha citado en concreto, sí que hay ingenieros de caminos. O sea, tanto en Alicante como en Valencia o en Castellón, hay ingenieros de caminos en el ayuntamiento. Normalmente, pues en los temas de tráfico o de movilidad, pues lo llevan nuestros compañeros. En Valencia en concreto, pues todo el ciclo integral del agua, del abastecimiento, la depuración, el saneamiento, todo esto también lo llevan ingenieros de caminos. Y a veces también otros técnicos, que es decir, ¿no? Que hay competencias que son un poco compartidas, ¿no? Pero sí que hay en esos tres años, en las capitales de provincia sí que hay. En otros ayuntamientos importantes, pues en Gandía, por ejemplo, pues también hay un ingeniero de caminos municipal. Bueno, Gandía también es un poco, en cierto sentido, como es, en el sentido de que tiene el río Serpis, que es un río importante, tiene puerto, tiene costa, y ese tema, pues bueno, entendemos que es muy muy interesante para el municipio el disponer de un ingeniero de caminos propio. Está claro que si no tienen plantilla, ese tipo de actuaciones se puede contratar con una ingeniería donde sí que estén técnicos de nuestra profesión, pero bueno, entendemos que dada la entidad pues es importante que haya un técnico en plantilla.
Es importante, pero no hay ninguna ley que obligue al Ayuntamiento de Elche a que lo haya.
No hay ninguna ley que obligue a ningún ayuntamiento a que tenga un técnico en concreto. Puede contratar a los que sea. Ya digo que si tiene que hacer algo que no tiene un técnico en plantilla que lo pueda hacer, pues puede contratar una asistencia técnica para que se lo haga una ingeniería externa, ¿no? Pero ya digo, en determinadas cosas, para determinados informes, para determinadas actuaciones, pues al final es más conveniente tenerlo en casa que tener que andar haciendo un concurso, contratarlo cada vez. Es mejor tenerlo a disposición todos los días, ¿no?
Pero cuando se presentó ese proyecto de carril bici, del que ustedes alegaron, porque consideraban que no se firmó por un ingeniero de caminos, ¿no incumplió ninguna normativa el Ayuntamiento de Elche?
Bueno, a ver, los temas competenciales siempre son un poco delicados. Al final, muchas veces acabamos en los tribunales, ¿no? Y al final es la jurisprudencia la que va diciendo un poco qué atribuciones tiene cada uno. Porque, sobre todo, por temas novedosos, el carril bici, pues bueno, no es un proyecto que hace 30 años se hiciera, ¿no? No hay una jurisprudencia clara en el tema. Lo que está claro es que en temas de movilidad, en temas de pavimentos, porque claro, el carril bici lleva un pavimento asfáltico, que el proyecto pues entendíamos que no estaba bien definido, son temas que normalmente nos ocupamos nosotros. Una cosa son las atribuciones, digamos, legales, y otra cosa es pues en la práctica y el hacer bien, el resolver bien los problemas que hay que resolver.
No, desde luego, esta entrevista lo que pone de manifiesto es la importancia de estos colegios, de los colegios profesionales, porque ustedes al fin y al cabo están ahí para proteger los intereses de los ingenieros, de quienes se gradúan y tienen una titulación y sus competencias. Federico, al margen de este asunto, que es importante para ustedes, evidentemente, y supongo que lo que querrán ustedes del alcalde es un compromiso para que se contraten a ingenieros de caminos, pues Puertos y Canales, sí que me gustaría hablar con usted, porque no nos queda mucho tiempo, como decano de este colegio y como expertos en infraestructuras, Elche tiene muchas infraestructuras pendientes. No sé si conoce usted las necesidades de nuestro municipio, ¿las conoce?
Pues la verdad es que no, con detalle no las conozco. Sé que hay, pues, el en Torrellano, por ejemplo, el barrio, hay determinadas zonas o urbanizaciones que creo que sí que tienen bastantes carencias urbanísticas, pero no, el detalle no lo conozco. yo vivo y trabajo en Valencia. Precisamente tengo un compañero que es de ahí, de Elche, y bueno, pues a veces me cuenta cosas y tal, pero tampoco conozco el detalle. Sé que también con el mercado había algún tema, es un tema que también que está ahí dando vueltas, que tampoco sé exactamente cuál es el problema, pero
Bueno, pues es una lástima no que no conozca nuestras necesidades, porque precisamente quería de ustedes, del colegio, pues si nos pueden ayudar, ¿no? A sí. Poder reivindicar nuestras infraestructuras. Elche tiene un problema de transporte, Elche y Alicante aún siguen sin tener una buena conexión, y no sé si el tranvía podría ser una vía alternativa. No la hay, pero claro, si desconoce nuestras necesidades, difícilmente podremos encarar esto.
A ver, yo soy el decano de la Comunidad Valenciana y vengo a ver al alcalde un poco también, pues por referencia, ¿no? Nosotros hay un representante provincial de Alicante, que está en Alicante, seguro que él conoce, también nos va a acompañar a la reunión, por supuesto, y seguro que él conoce con detalle esto que me dice, y luego pues también tenemos compañeros que viven ahí, están en Elche, que también nos va a comprar uno de ellos en la visita, y ellos seguro que conocen todos estos temas que me cita. Si acaso podíamos, luego
están emplazados, están
pues en... le doy el contacto y sí, para otra ocasión pues lo comenta con ellos.
Por supuesto, señor decano, que señor Bonet, que emplazamos a los ingenieros de Puertos, Canales y Caminos a una entrevista aquí en Teleelch. Radio Marca, en nuestro programa La Glorieta, para hablar precisamente de esas infraestructuras que están pendientes y que hay que reivindicarlas. Toda la suerte del mundo en esa entrevista que va a mantener en cuestión de una hora con el alcalde de la ciudad, y no queremos retrasarle. Supongo que estará ya llegando, ¿no?, a Elche. ¿Dónde ha hecho la
parada? Bueno, no, todavía no son las 11:20, todavía tenemos tiempo. No, todavía estamos un poquito lejos, pero bueno, no llegaremos a tiempo.
Pues muchísimas gracias, Federico
Bonet. De nada a usted por atenderme. Muchas gracias. Vale, hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.